Buenos días a todos. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Y ustedes, de verdad, cuando Pastor Hamilton les preguntó, ¿ustedes están privilegiados de estar en la casa del Señor? ¿Ustedes realmente creen que sí? Yo creo que sí, estamos súper privilegiados. Eso no es un tiempo de hábito religioso. Eso no es algo, un evento para cumplir, simplemente para seguir adelante el resto del día durante la semana. Ese es un tiempo santo. Un tiempo especial, un tiempo de regalo de Dios. Por los que están aquí por la primera vez, bienvenidos a esta iglesia. Es nuestro deseo que ustedes puedan ver Cristo Jesús dentro de nosotros, no un hombre, y que ustedes puedan ver la gloria de Cristo por medio de esta iglesia local del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, sabemos, Señor, que nosotros somos humanos. Somos súper débiles. A veces llevamos cosas a la iglesia, al servicio, que no debemos llevar. Preocupaciones en la familia, la salud, la economía. Tal vez, Señor, hubo discusión en la mañana con un familiar. Tal vez hay un peso en el corazón por una pesadilla en la noche, Señor. Tal vez un dolor físico. Señor, que tú puedes eliminar todas esas distracciones en este momento. Cualquier carga, cualquier yugo que alguien está llevando, que no es de ti, Señor. Que tú puedes sacarlo en este momento. Para que todos están poniendo toda la atención que sea necesario, Señor. Para recibir, Señor, el mensaje tuyo, Señor. Y para después, luego, darte toda la gloria y la honra por el poder tuyo, Señor. Por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Primeramente, vamos a hablar sobre los evangelios falsos. Antes de leer Colosenses 1. Es necesario recordar y entender que nosotros estamos escuchando evangelios falsos todos los días. Tal cosa va a mejorar tu vida. Si tú consigues tal cosa, tú vas a ser más feliz. Este grupo de personas deben ser tus amigos para que tú puedas realizar tus sueños. Nosotros estamos escuchando evangelios falsos de los medios, del mundo, de iglesias, de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo. Todos los días estamos escuchando evangelios falsos. Si tú hagas tal cosa, tu vida va a ser mejor. Si tú hasta recibes Cristo, si tú naces de nuevo, tú vas a ser un hombre más feliz. La vida va a ponerse más cómoda. Y todas las cosas van a salir mejor bajo la bendición de Dios. Pero el gran problema es que muchas veces cuando alguien nace de nuevo, la vida se pone más dura. Comienza a recibir más persecuciones. Entonces, la cantidad de evangelios falsos son miles y miles. Pero hay un solo evangelio verdadero. Amén. Entonces, hay un ejemplo. Vamos a ver una foto de los evangelios falsos. Lo que la gente está prometiendo. Todo va a ser mejor si tú haces tal cosa. Entonces, aún en la iglesia, muchos evangelios falsos dicen que tu vida va a ser así si tú recibes Cristo. Vas a tener más dinero, mejor salud y la vida va a ponerse más rápido. Tú vas a lograr tus sueños más rápido por medio de esta decisión. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen una vida, entre comillas, cristiana según este Ferrari? ¿Ok? En la carne, todo de ustedes, ninguno quiere ser honesto. Yo quiero que todo sea más fácil. Yo quiero andar en este vehículo 200 millas por hora. Sería 20s, ¿no? Sería súper divertido, pero eso no es la realidad, eso es un sueño que no es real. Pero ¿cuántos predicadores dicen que si tú haces tal cosa, si tú entregas tanto dinero a la iglesia, si tú tomas estos pasos, tu vida va a convertirse así? El problema, aún si tú puedes conseguir este vehículo, las calles de Managua no aguantan. Porque este carro no va a aguantar todos los huecos en la calle. Entonces, eso es lo que la gente anhela. La gente anhela porque este carro, de solamente verlo, produce lujuria, ¿no? Estoy cazando pecado entre ustedes, perdón. Eso, la gente anhela tener algo porque eso es de prestigio, ¿no? Eso es de valor según el mundo. Eso llama la atención. Eso es un artículo bello. Me gusta ver este carro. Yo quiero poner un póster sobre este carro. Esta imagen aún en mi cuarto. Muchos niños hacen eso, muchos jóvenes hacen eso. O en la pantalla de su computadora. Pero quiero mostrarles, es divertido, la vida real cristiana, la siguiente toma. Esta es la vida cristiana real. Eso no es simple, eso fue el tiempo de los vaqueros. Pero eso no es la vida mía. Y las noticias para ti, sí son buenas noticias cuando ustedes terminen la prédica. Sí son buenas noticias, aunque no aparecen en este momento como buenas noticias. Pero esta es la vida cristiana. Pero falta algo que vamos a tocar más adelante. Ese no es un Ferrari. Ese es un transporte lento. Pero es un transporte que es real. Este carretón representa la vida cristiana. ¿Y cuántos de ustedes automáticamente de escuchar eso van a resistir el evangelio? Van a pensar, no. Yo prefiero el carro de Joe Osteen. Yo prefiero el carro de Cash Luna. Que sabemos en el fin, estos carros van a explotar bajo incendio. Nosotros anhelamos tener lo que el mundo dice, que todo es instantáneo. Yo quiero la fama, yo quiero dinero, yo quiero la casa, yo quiero todo ahora mismo. Porque la única razón que un joven va a estar en fornicación es simplemente porque quiere todos los placeres ya. No puede esperar. Entonces, un niño que no puede esperar por un juguete, no puede esperar hasta la Navidad para un juguete, pero quiere el juguete ya, o quiere el juguito ya. No tiene que decir por favor ni nada. Ese niño jamás va a mantener la pureza sexual para llegar hasta el matrimonio y esperar para tener relaciones sexuales. Si el niño es mimado porque nadie está disciplinando al niño de ir y conseguir su propio juguito y que está mimando al niño todos los días para tener placeres instantáneos, ese niño jamás va a esperar para tener relaciones sexuales para el matrimonio. Porque eso lleva carácter. Eso lleva una mejor visión para la vida. Entonces, nosotros anhelamos tener todo instantáneamente. Y nuestro mundo empuja eso. El evangelio falso del mundo, de todo el mercadeo, es que tú mereces el mejor trabajo. Tú mereces el mejor transporte. Tú mereces mejor trato. Tú mereces un mejor matrimonio. Tú mereces mejor escuela para tus hijos. Cuando la Biblia dice el evangelio verdadero es que tú y yo merecemos ¿qué? El infierno. ¿Merecemos un matrimonio feliz? No. ¿Merecemos salud excelente? No. ¿Merecemos una iglesia bíblica? No. No merecemos absolutamente nada. No merecemos ni siquiera este carretón. Este es un regalo de Dios. ¿Usted cree en eso de corazón? Eso es un regalo de Dios. Y vamos a ver por qué. Y ese cartón sale directamente de la Biblia. No, es broma. Pero vamos a leer el texto. Y Colosenses 1, impresionante la inteligencia del apóstol Pablo bajo la llenura del Espíritu Santo para escribir lo que él escribió. Versículo 9 hasta 14, dice la palabra de Dios. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno de conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que viven siempre honrará y agradecerá al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Amén. Amén. Este es el evangelio verdadero y el enfoque está en qué área. En el poder glorioso de Dios para, y la lista de ustedes tiene el boletín. ¿Para qué? Resistencia, paciencia y gratitud. ¿Por qué estas tres cosas? Porque tenemos que regresar al texto anterior, Colosenses 1, 5 y 6. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Asimismo, buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida de ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Vamos a parar aquí. ¿Qué es lo que produce toda clase de buena fruta, de producción espiritual real, de crecimiento y transformación real? La iglesia, los ministerios, el pastor, el predicador, o dice el evangelio, está produciendo fruto en todo el mundo. ¿Qué iglesia? ¿El qué? El evangelio. No la iglesia. Yo quiero llegar a esta iglesia porque es tan grande, tan famosa. Pero eso no significa que está predicando el evangelio verdadero. La gente está buscando por iglesia, predicadores o cualquier tipo de mensaje que llena su carne pecaminosa, pero no viven una vida centrada en el evangelio. Es el evangelio que hace la diferencia, amén. No hay poder en la prédica. Separado del evangelio, no hay poder. No hay poder en esta iglesia separado de una vida centrada en el evangelio. El evangelio produce todo tipo de bueno fruto. No es por ministerios. Bueno, yo quiero ir a esta iglesia porque, y ustedes han escuchado de mí, algunas iglesias en los Estados Unidos, el boletín es así cada domingo. Tiene tanta papeleo, tiene tantos anuncios, tantos ministerios, que yo leyendo todos los ministerios de cada grupo de hombres de tal edad, de otro grupo de hombres de tal edad, grupo de mujeres, grupo de mamás, este grupo pequeño, este retiro de mujeres, otro retiro de hombres. Estoy cansado. Yo termino leyendo el boletín cansado. Ni siquiera el servicio no ha terminado de la iglesia. Porque no tienen una vida simple. Y la vida real de gozo y poder es una vida simple. Cuando yo comienzo a complicar la iglesia, comienzo a complicar mi vida, el matrimonio, la familia, yo comienzo a perder poder, el poder divino de Dios. Por eso, el boletín, aunque ustedes tienen en sus manos, es muy simple que un niño de 5 años puede entender. ¿Amén? Y ustedes son los niños. Jesús dijo que si no llegas a ser como uno de estos niños, no vas a entrar al reino de Dios. Dios anhela tener en nosotros, ver vidas simples, una vida centrada en el evangelio. Tener 60 ministerios en una iglesia no significa que esta iglesia está glorificándole a Dios. Porque puede ser de puro moralismo. ¿Dios quiere iglesias morales o Dios quiere iglesias santas? Iglesias morales son de hacer estas cosas y no estas cosas. Pero una iglesia santa dice odiar todo lo que no es de Cristo. No hay una lista. Una iglesia santa no tiene una lista. Una iglesia santa pone toda la mirada en Cristo Jesús y su gloria y su belleza. Otra vez, ustedes tienen que saber, moralismo es algo más negativo de cosas que no debes hacer. Pero una iglesia santa es un término positivo. La santidad de Dios es que cuando mi corazón está lleno con Cristo, con la belleza y la comida espiritual de Dios, no hay espacio para el pecado. Amén. Entonces, por eso, santidad de Dios es algo positivo. No es como Dios robando toda la diversión que yo quiero tener. Tenemos que ver un patrón, lo que Pablo está haciendo en este capítulo, porque es bello. Estamos claros que el evangelio hace el poder, amén. El evangelio hace el trabajo. Entonces, si una iglesia no predica a Cristo y ha crucificado, la iglesia no tiene absolutamente nada. Podemos tener la mejor alabanza en todo Centroamérica, en toda Latinoamérica, en todo el oeste. Pero si no tenemos una vida centrada en el evangelio, las predicas, la alabanza centrada en el evangelio, no hace absolutamente nada el ministerio de alabanza. Todo regresa el enfoque de Cristo Jesús. Llegamos ahora de repetir versículo 10. Entonces, la forma en que viven siempre honrará y agradecerá al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. El Evangelio me lleva a los pies de Cristo. Y Pablo está diciendo, yo oro sin cesar por ustedes para que tengan más dinero, para que tengan mejor salud, para tener una familia más grande. No. Él dice, mi oración, sin cesar, orando por ustedes, para que ustedes puedan crecer en el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo. Entonces, el Evangelio, después de escucharla y entenderla, me lleva a tener una relación ¿qué? Personal con Cristo Jesús. Una relación personal con Cristo Jesús. Y ustedes tenemos que seguir la línea mental de Pablo, ahora en versículo 23. Pero también deben seguir creyendo esta verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejan de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Otra vez, todo regresa al Evangelio de Cristo Jesús. En el fin 28, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con ¿quién? Con Cristo. Entonces, el Evangelio me lleva a tener una relación personal con Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Por eso, hay una sección grande de 15 hasta 20 hablando sobre la supremacía de Cristo, su persona, su identidad. Entonces, padres, si ustedes quieren niños cristianos de verdad, es enseñar a los niños la identidad de Cristo. Enseñar a los niños la deidad de Cristo. Él es Dios mismo. Es empujar esta enseñanza en la casa, tener una relación con Cristo Jesús. No quiero tener una familia religiosa, no quiero tener una familia moral. Lo que quiero es tener una familia donde el enfoque está en la relación personal con Cristo Jesús, que es una familia santa. Y eso significa que vamos a ver mucha suciedad en esa familia, ¿sí o no? Sí, por supuesto que sí, porque el Evangelio va a sacar las cosas malas para que Dios purifique a esta familia. Una familia moral de fechado, wow, yo soy pastor, mi familia es familia de pastor y nosotros no tenemos este moralismo de esta familia. Yo estoy impresionado con esta familia. Tiene todo perfecto hasta que los niños gradúan, hasta que los niños se convierten en adultos y de repente la familia no es lo que alguien pensaba. La familia es súper diferente porque todos los años la fechada estaba presente y toda la energía fue para controlar esta fechada en lugar de poner toda la energía en la relación personal con Cristo Jesús. Una vía centrada en el Evangelio. Por esa razón, Pablo, de una manera, de una inteligencia divina, por supuesto, Pablo nos guía por medio del Evangelio hasta la producción de fruto por medio del Evangelio, hasta llegar a tener más y más conocimiento de Cristo, de Dios, y para presentarnos maduros delante de Dios, cada quien con su relación personal con Cristo Jesús. Esa es la secuencia en capítulo 1 de Colosenses. ¿Para qué? Vamos a ver el enfoque de la vida. La vida cristiana se parece como esta rueda. La carretón necesita 4 de estas ruedas, ¿no? Esta es la vida. Cuando tenemos problemas de finanzas en esta iglesia, es simplemente porque la persona no está viviendo una vida centrada en el Evangelio. Todo regresa al punto del Evangelio. Dios es el dueño de todo. Yo tengo buenas noticias. Cristo mora en mi corazón. Dios es el gran dueño de todo. Dios está construyendo una mansión en el cielo para mí. No tengo que poner mi mirada en finanzas, ni en mi familia, ni en la iglesia. Los sueños, tiempo libre, estudios, deseos, trabajo, todo regresa al centro del Evangelio. Nosotros estamos aquí congregados porque creemos que la vida está siempre centrada en el Evangelio. Es la única razón que tú estás sentado acá. Espero que sí. Entonces, cuando alguien pone el enfoque en la familia está en el centro de la rueda y hay desastre. Hay idolatría por todos lados. Y eso pasa en el Día de Madre, lo que Pastor Hamilton mencionó. No hay un amor más grande del amor del madre. Eso es basura. no hay amor más grande que el amor de Dios, el Padre Celestial. ¿Por qué las buenas mamás son tan cariñosas y tan pegadas a los niños? ¿De dónde ellas aprendieron eso? ¿De dónde ellas recibieron este amor? No de su mamá o abuela. Ellas recibieron este gran amor de Cristo Jesús. No es algo de un amor femenino. Es un amor que sale directamente del Padre Celestial. Y por eso las mamás son así, para enseñar a los niños. No, Dios es firme como mi papá, pero amoroso como mi papá también. Pero también Dios lleva la compasión de mi mamá, pero no con fallas, pero con perfección. Es para enseñar a los niños del carácter de Dios cuando los dos padres están siguiendo el ejemplo de Cristo. Por supuesto, los padres tienen que enseñar a los niños, somos los ejemplos imperfectos, pecadores, pero Dios es perfecto. Entonces, nuestro trabajo es poner tu mirada en Cristo, una relación personal con Cristo, porque nosotros como padres siempre vamos a fallarte. Esta vida es la vida simple. Cuando alguien pone la mirada en el Evangelio, y el Evangelio es imposible separado de la persona de Cristo Jesús. Por eso, toda la vida cristiana, y vamos a ver en el texto, es llegar a escuchar las buenas nuevas, que la ira de Dios está en contra de mí. Por mis pecados yo merezco el infierno. Dios rechaza las buenas obras, dice la palabra. Dios hombre acepta la única obra de su Hijo Cristo Jesús, la muerte de Él en la cruz de Calvario, la resurrección el tercer día, y que la salvación es por medio de recibir a Cristo, no en la mente, pero en el corazón, para tener una relación personal con Dios. Ese es el Evangelio. No hay otro Evangelio. Eso es todo. Y eso me lleva a tener una relación personal con mi Salvador, con mi Rey. Ya estoy dejando de ser el Rey de mi vida, tomando todas las decisiones según lo que yo quiero. Ahora yo voy a tomar las decisiones en base de lo que Dios quiere. Esa es una vida centrada en el Evangelio. Ese se ve como una vida muy simple, amén. Igual la iglesia no es el enfoque. Ustedes están aquí no para engrandecer una iglesia. Ustedes no dan ofrendas, son de para mantener la iglesia. Ustedes están acá para aprender y crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. No hay otra razón. Entonces, que la iglesia existe por medio de una vida centrada en el Evangelio. El momento que ustedes dejan de centrar sus vidas en el Evangelio es el tiempo, el mismo segundo que esta iglesia muere. Esta iglesia ya no va a tener vida. El momento que ponemos toda la mirada en Petra como nombre, o en los pastores como líderes, o en los ministerios de la iglesia, es el momento que la iglesia comienza a morir. Porque no hay vida en eso. ¿Y dónde saca la vida? Vamos a regresar a la primera toma de Caratón. Ese va a mover o va a quedar siempre estacionado. Siempre estacionado. Entonces, ¿qué necesita un caratón para que se mueva, para que funcione como transporte? Entonces, Pablo inicia el capítulo enseñándonos: yo no he dejado de orar sin cesar por ustedes para crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, cuando hay poquito oración, tenemos dos caballos, que es el estándar, el modelo estándar. De dos, esos son tres. Bueno, hubo de dos. Esa es una vía de oración. Después, la siguiente toma. ¿Ok? Ese es de qué? De más oración. Hay más poder para mover el caratón. Y luego, aún con más oración todavía, entonces, cuando nosotros vivimos en base a la oración, el caratón mueve con fuerza, aunque lleva mucho peso. Esos caballos, por medio de la oración, pueden mover bastante peso sin problemas. Y ustedes saben que la vida cristiana es plana, o la vida cristiana es una colina siempre. Es una colina, siempre. Hay momentos de reposo, pero siempre hay lodo, siempre hay obstáculos en el camino. Y estos caratones no mueven No se mueven como un Ferrari. No se mueven como un carro común acá. Estos carretones son, ¿qué? Lentas. Especialmente cuando hay muchos obstáculos, hay mucho lodo, son difíciles de mover. Entonces, ¿cuál representa tu vida cristiana? ¿El Ferrari o el carretón? Yo les conozco a muchos de ustedes. Ustedes han sido lentos para crecer espiritualmente. Y por eso Pablo nos exhorta para tener paciencia. La vida cristiana es una vida larga, con muchas dificultades, muchos obstáculos y muchos sueños no realizados. Por esa razón, tenemos que estar preparados por un proceso largo. Un proceso súper, súper difícil. Y por eso Pablo está orando por la resistencia de ellos, paciencia de ellos y por gratitud. Primero, para los que están escribiendo, y todos deben tener lapicero y estar escribiendo. Número uno, resistencia, para no perder su primer amor. Una vida centrada en el Evangelio para no perder tu primer amor. Tu primer amor no es la novia, no es tu mamá, no es la abuela. Tu primer amor siempre debe ser Cristo Jesús. Dios regañó las siete iglesias en Apocalipsis por haber perdido su primer amor. Y ustedes saben cuántos pecados entraron en esta iglesia por causa de eso. Número dos, paciencia, esperanza viva con gozo. Pablo dice, sus vidas, pero llenas con alegría, con gozo. ¿Tengo que esperar muchos años? Sí, muchos años. Pero yo tengo una esperanza viva con gozo. No estoy esperando aburrido, con desesperación y deprimido, totalmente triste. Yo estoy esperando, sí, esperando muchos años y décadas, amén. Pero estoy esperando con gozo, con alegría, porque se llama esperanza viva. No es como yo espero que tal cosa va a suceder. La esperanza bíblica por las buenas nuevas es una esperanza con garantía. Es la única esperanza que tiene esta realidad, una garantía. Yo sé que Dios va a cumplir su palabra. Mi paciencia es que Joel Osteen, Cash Luna, todos estos hombres quieren una mansión hoy, ¿no? Y no solamente quieren un Ferrari, quieren varios. Pero Dios dice, ahora no es el tiempo para eso. Porque sus corazones son corruptos. Yo soy un Dios celoso. ¿Ustedes me aman por un beneficio o ustedes me aman porque yo soy digno de tu amor? Y el único digno que merece tu amor. Es por esa razón que yo le amo a Cristo. No hay nadie en el universo que es más digno de todo el afecto de mi corazón más que Cristo Jesús. No existe. Por eso, la supremacía de Cristo Jesús. Tenemos que menguar, morir, para que Cristo sea exaltado. Para que podamos entender, nadie es digno para recibir todos los afectos de mi amor, excepto Cristo Jesús. Mi esposa no. Mis hijos no. Ustedes no. Ningún familiar, ninguna mamá, ningún papá, ninguna abuela es digno recibir todos los efectos de mi amor total, excepto Cristo Jesús. Y por eso mi vida tiene que estar siempre dirigida a la gloria de Cristo Jesús. Y si no estoy creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús, ¿de qué sirve mi vida? Yo estoy perdido. Yo puedo ser un gran miembro de la iglesia, tener mucho dinero, tener mucho éxito según el estándar del mundo, pero estar totalmente 100% perdido en la fe. De no tener la dirección correcta. Entonces la única manera de tener una vida exitosa según el estándar de Dios es una vida centrada en el Evangelio. En mi niñez y juventud, crecí en una iglesia bautista. Ellos enseñaron súper bien sobre qué significa nacer de nuevo. Pero después del momento que la cruz era enorme en mi vida, la gente en la iglesia comenzó a caer en moralismo. Ahora, para ser un buen bautista, un buen miembro, tú vas a hacer tal y tal cosa. Desviando la gente de la cruz de Calvario, una vía centrada en el Evangelio, de repente fue una vía centrada en el yo, en el moralismo. Ok, si tú eres miembro de la iglesia, tú no debes hacer tal cosa. Tú solamente puedes hacer estas cosas. cuando estas listas no existen en la Biblia. Dios quiere la ropa de cierta forma o Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón y nada más va a satisfacerle a Dios. La única cosa que le complace a Dios es todo el efecto de tu corazón. Entonces, si tú llegas acá cada domingo, pero tu corazón cada domingo está en la playa, ¿dónde está el efecto, los efectos, la emoción, el amor real de tu corazón? Está en la playa. No está en las manos de Cristo. Tú amas otras cosas, pero no le amas a Cristo Jesús. Ustedes pueden analizar en ese momento. No hay ningún problema espiritual en tu vida que no tiene su raíz en falta de amor a Cristo Jesús. Cualquier amor espiritual, perdón, cualquier pecado o falla espiritual que tú tienes en tu vida es simplemente que lleva una raíz de no estar enamorado con Cristo Jesús 100%. Tú amas otra cosa. ¿Y la Biblia nos manda a amarnos a nosotros mismos? ¿O solamente nos manda a amarle a Dios primero y amar a los demás? Amar a los demás. Eso es el mandamiento. Y si nosotros cumplimos estos dos mandamientos, dice Jesús que cumplimos toda la ley de Dios. Tan fácil, amén. Entonces, cuando nosotros estamos complicando nuestras vidas, es porque estamos metidos en un tipo de autoamor, estamos metidos en un tipo de pecado. En el fin del día, Pablo habla sobre las calidades. Dios es quien nos calificó, amén. Y es interesante lo que vamos a leer en este momento. Él nos hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Ahora versículo 13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Por qué eso es tan importante, iglesia? Porque tenemos que ver las palabras en griego. Primero, Dios nos ha rescatado. ¿De dónde? Del reino de las tinieblas. Eso es un espacio, las tinieblas, la oscuridad. Por eso él está, Pablo, haciendo una comparación entre la luz y la oscuridad. Estamos hablando, Pablo, diciendo que Dios les ha rescatado del espacio de la oscuridad. Y Él te trasladó el reino de su ¿qué? ¿Quién? Pero no dice espacio. Está diciendo el reino de su Hijo. Si ustedes no mediten, no tomen el tiempo para entender lo que Dios está diciendo, ustedes van a perder una de las lecciones más grandes, más profundas en la vida cristiana. Dios nos ha rescatado del dominio de la oscuridad. Dominio significa, antes, 1 Juan dice que antes de recibir a Cristo, tú eres ¿qué? ¿Quién? Hijo del diablo. Porque tú estabas en el dominio, el espacio de Satanás. Tú estabas bajo la oscuridad del pecado, las tinieblas. Y ahora, por la salvación de Dios, Dios que te ha rescatado, y no son de eso, no son de me ha rescatado de Egipto. Dios me trasladó, ¿ok? Estoy caminando, me llevó el reino de su Hijo amado. ¿Eso significa qué? Dios me llevó, me rescató de un espacio de oscuridad sin relación con Dios, relación con nadie, porque estaba muerto en los delitos y pecados. Llevarme a tener una relación con una persona, el reino del Hijo de Dios. No menciona el reino de Satanás, dice el reino de las tinieblas, a tener una relación personal con Cristo Jesús. Ustedes entienden la diferencia. Mi vida antes era en un gran abismo. Ahora yo tengo una relación personal con Dios. Antes no existía. Ahora yo lo tengo. Significa que cuando Dios te salvó, si eres cristiano de verdad, Dios te rescató de las tinieblas y Dios te trasladó al pecho, los brazos, las manos de Cristo Jesús. Una persona, no el cielo. Dice el reino del Hijo de Dios. Es una relación personal con Cristo Jesús. Una persona, enseña el libro de Juan. cuando alguien recibe, nace de nuevo, Dios traslada a esta persona del reino de las tinieblas a las manos, Juan 10, a las manos de Dios, a las manos de Cristo Jesús. Las alas de Dios, dice David, el refugio de Dios, las alas de Dios. Tú estás, si tú has nacido de nuevo, tú estás todos los días, todos los momentos en las manos de Dios. Dios te lleva pegado a su pecho. Y si no entiendes eso, no has entendido la vida cristiana. Es una relación personal, catolicismo. La iglesia mormón, testigos de Jehová. Ninguna iglesia bautista, medonita, presbiteriana. Ninguna iglesia pentecostal puede salvar cualquier persona. Dios solo, por medio de la predicación del Evangelio, Dios usa el Evangelio, la verdad de Dios, para llevar a la persona a tener una relación personal con Él. Y si tú no tienes una relación personal con Dios, aunque tú asistes a esta iglesia todos los domingos, tú vas a ir al infierno. Porque no hay salvación por medio de esta iglesia. Y todos que han puesto dinero en los recipientes de ofrenda, si eso es tu confianza, igual tú vas a ir al infierno. La vida cristiana es tan simple que la mayoría del mundo pierda y no recibe la salvación. Es tan simple de permitirle a Dios hacer el acto de llevarme, rescatarme de Egipto y trasladarme a la tierra prometida. Y cuando la gente pasa mucho tiempo en el desierto, es porque ellos están rescatados de Egipto, pero de la esclavitud, pero todavía los pecados, la esclavitud está dentro de sus corazones. Nosotros hemos visto mucha gente asistiendo a nuestra iglesia, supuestamente libres de la esclavitud de 400 años en Egipto, pero dentro de sus corazones, lo que nadie puede ver, están en la esclavitud totalmente. Y por eso, después de 6 meses, ya me voy. Porque nunca recibieron la libertad real dentro de sus corazones, una relación personal con Cristo. Es algo que yo no puedo ver. Yo soy pastor y no puedo ver. Requiere años, paciencia, resistencia, gratitud de años para ver si alguien es cristiano de verdad o no. Porque muchos llegan a esta iglesia Petra y quieren la vida cristiana de Ferrari. Yo estoy metido en muchos problemas. Yo quiero un escape rápido. Pero dentro están en pura esclavitud. No son personas libres. Escuchan la palabra de Dios. Están en la presencia del Espíritu Santo. Pero no quieren esta relación personal con Cristo Jesús. Porque significa un cambio radical en su vida. Dice otra vez 1 Pedro 8:9, segundo Pedro, perdón, 1:8-9. Cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. ¿Cuál es mi necesidad más grande entonces, Pastor Jared? Tu necesidad más grande es recordar el Evangelio todos los días. Tu necesidad más grande es llevar una vida centrada en el Evangelio. Y eso significa que yo, cada cristiano, debe ser predicador del Evangelio. Predicando a Cristo y a crucificado todos los días. Yo soy totalmente depravado, perverso. Y yo necesito el Evangelio de Cristo Jesús todos los días. ¿Tú realmente crees que no hay nada bueno en vos? ¿O tú todavía piensas que la mitad es malo y la otra mitad es bueno? Porque si tú piensas de esta forma, tú vas para el infierno. No hay nada bueno en ninguno de ustedes. En los viejos de esta iglesia o los nuevos, no hay absolutamente nada bueno en tu persona. Tú siempre has buscado la rebelión en contra de Dios. Tú siempre has buscado cómo robar la gloria de Dios. En todos los momentos, eso ha sido tu deseo natural desde la infancia. Si alguien piensa la mitad bueno, la mitad malo, tú vas a llegar al infierno sin duda. Tú eres 100% malvado. Yo soy 100% malvado. Dios vino y me rescató, me liberó del pecado y la rebelión en mi propio corazón por pura gracia. Amén. Pero si yo pienso que yo soy la mitad bueno, yo no creo en la gracia de Dios. Yo no creo en el favor no merecido. Porque si yo pienso que la mitad de mí es bueno, entonces yo no necesito el favor de Dios. Somos de la mitad. Eso se llama buenas obras. Y Dios te condena. Hay un solo evangelio de Cristo vino para rescatarnos de nosotros mismos, de mi propia rebelión. No simplemente son los jóvenes que son rebeldes. Cada hombre, cada mujer es rebelde. Nosotros hemos rechazado a Cristo como nuestro Rey. Y Dios, por su gracia y su amor, poco a poco, con tanta paciencia, nos ha llevado a los pies de su Hijo Cristo Jesús. Yo fui la persona con látigo en mi mano golpeando a Jesús. Yo fui la persona golpeando a Cristo en la cara. Yo fui la persona burlándome, blasfemiando el nombre de Cristo cuando Él estaba colgado desnudo en la cruz. Yo fui la persona. Yo lo hice. Mis pecados hicieron cada golpe a la cara y el cuerpo de Cristo Jesús. Yo provoqué Cristo sangrando por todos lados. Fue por mi maldad. No la mitad de mí, todo mi corazón. Y por esa razón, iglesia, tu vida es una vida centrada en el evangelio. Tú piensas que tú puedes vivir la vida cristiana en base a tu propio poder. Porque yo soy pastor de muchos años, con muchos estudios teológicos. Y un día que yo paso sin predicar el evangelio a mí mismo, que soy aprobado, aceptado, redimido, perdonado por completo, amado, garantizado, sellado, yo comienzo inmediatamente a desviarme del camino correcto. No hay excepciones de personas que los pastores tienen que predicar el evangelio menos a ellos mismos, porque es su trabajo tiempo completo. Cada hijo de Dios es igualito. La necesidad lleva a predicar a Cristo y al crucificado, que Dios me salvó por su propia gloria, no por mi propia fuerza. Otra vez, el carretón no puede moverse sin los caballos. No tiene función ni propósito sin el poder de Dios. Tú no puedes lograr ningún meta espiritual separado del poder de la oración, el poder de Dios. Es imposible. La carretón va a quedar ahí estancada, sin moverse. Poco a poco el clima, el sol, la lluvia, la nieve va a destruirla. No va a tener ningún propósito después de eso. Por esa razón, regresando a la enseñanza de los niños, la vida que Dios anhela, que Dios quiere que tú tengas, es una vida simple. Una vida totalmente centrada en el Evangelio de Cristo Jesús. Este gráfico de la rueda es fácil de entender, amén. Los niños de Petra Kids pueden entender eso. Entonces yo quiero animarles y ustedes tienen las preguntas de aplicación. No hay muchas notas como ustedes han visto en el boletín de mí. Es porque ustedes deben aplicar la palabra de Dios. Y mira, algo separado de este mensaje, aunque tiene que ver con el mensaje porque es la palabra de Dios. Este libro es único. No existe otro libro en el mundo como la Biblia. Es el único libro que lleva toda la información para el plan de la redención del mundo en 66 libros. Pero hay un problema con este libro. Es el único libro que cuando yo leo la Biblia, yo tengo que aplicarla. Si no, me lastima, me condena. No puedo quedarme igual. Yo voy a crecer en aplicación o este libro va a condenarme. Yo no puedo quedarme estancado después de leer la Biblia. Es imposible. Ningún otro libro tiene este efecto. Ningún otro libro tiene esta característica. Porque este libro representa la misma carácter exacto de Dios mismo. Entonces no es como otro libro. cuando yo la leo, yo debo tener cambios. La aplicación es crítica, si no está lastimándome. Yo puedo leer miles de libros y no tener ese problema, para nada. Pero el momento que yo abro la Biblia, es un libro vivo, amén. El Espíritu Santo está utilizando las mismas palabras de Dios. Yo tengo un problema. Yo no puedo quedarme igual. Y por esa razón yo quiero animarles. ¿Cuántos de ustedes están escuchando mensajes cada domingo, pero no hay cambios en vos? Tu vida no es más y más centrada en el Evangelio por causa de las predicas. Tú sigues igual como siempre. No vale la pena escuchar la palabra de Dios entonces. Más estás bajo más juicio de Dios, amén. Porque tú tienes más conocimiento. Y en el cielo, delante del trono blanco de Cristo Jesús, Dios va a juzgarte por cada mensaje, por cada conocimiento que tú has recibido. ¿Sabías eso? Tú vas a ser responsable por eso. Por todos los daños, las consecuencias. Por no tener una vida centrada en el Evangelio, los daños son grandes. Cada persona, iglesia, yo hablo más a los miembros, cada miembro que no lleva una vida centrada en el Evangelio lastima esta iglesia. Lastima a los otros miembros. Nosotros pagamos las consecuencias por tu vida cuando no estás centrada en el Evangelio. Mi esposa paga las consecuencias cuando mi vida no está centrada en el Evangelio. Mis niños pagan las consecuencias cuando mi vida no está centrada en el Evangelio, porque estoy dependiendo en mi propio poder, ¿no? En mi propio conocimiento, en mis propios deseos. Y el poder de Dios ya no está en mi casa. No hay la bendición de Dios en mi casa. Por esa razón, iglesia, yo quiero animarles a bajar el rostro en este momento y cerrar los ojos. Miembros, invitados, todos, con los ojos cerrados. Dios, enséñame cuáles son las áreas donde no he tenido una vida centrada en el Evangelio. ¿Qué está afuera del centro de mi vida? Si yo he puesto finanzas, o mi familia, o trabajo, o clases, o mis anhelos, deseos, mis pasatiempos, cualquier cosa que yo he puesto en el centro de mi vida, en lugar de Cristo Jesús, perdóname. Porque son de Cristo, es digno de estar en el centro de mi vida. Son de Cristo, es supremo en todo el universo. No es la iglesia, no son actos religiosos, ni siquiera es el servicio. El centro de mi vida debe ser Cristo Jesús solamente. Y si tú has leído la Biblia diario, una vez o cinco veces a la semana, pero tú no estás aplicando la palabra por medio del Espíritu Santo, estás mal. El hecho de llegar a este servicio no te da favor con Dios más. Dios no está más alegre contigo porque has llegado a un culto. Dios está contento contigo cuando tú pones a Cristo, su Hijo, en el centro de su vida, de lunes hasta domingo, 24 horas al día. Ahí es cuando Dios está feliz contigo. Dios está complacido contigo. Yo quiero pedirles a cada uno de ustedes, Dios, muéstrame, enséñame las áreas en mi vida donde tú no estás en el centro. Yo quiero tener una vida con fuerza, con transformación divina. Pero Señor, si yo salgo de la sombra de la cruz, estoy muriendo. Estoy mal en cada área de mi vida. Yo quiero ser un hombre, una mujer sano. Yo quiero vivir una vida piadosa. Yo quiero crecer en el conocimiento de ti. Yo quiero estudiar teología, no para engrandecer mi mente, pero yo quiero que tú comiences a engrandecer mi corazón. Yo quiero pedirte para darme un gran amor por ti. Que Señor, yo confieso, en este momento yo no te amo como yo amo mi familia. Perdóname por esta idolatría. Pero Señor, yo quiero en ese momento pedirte, darme un gran amor por ti solamente. Que mi vida refleja este amor. Que estoy siempre apasionado por Cristo Jesús. Yo no he tenido este amor hasta este momento. Yo no he tenido este anhelo hasta escuchar la verdad. Pero Señor, yo quiero. Yo te pido para transformarme a mí y llevarme a ser la persona que tú deseas. Una vida totalmente centrada en el Evangelio. Si tengo 26 años, o tengo 66 años, o 84 años, yo quiero siempre una vida centrada en el Evangelio. Yo quiero siempre disfrutar y alabar la supremacía de Cristo en todas las cosas. Señor, de nuevo yo entrego mi corazón en tus manos. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, si hay alguien acá que no puede decir con 100% honestidad, pastor, yo tengo una relación personal con Cristo. Yo estoy seguro de esta relación que yo tengo con Cristo. Significa que tú estás muerto en tus delitos y pecados. Y tú necesitas recibir la salvación de Cristo. Porque la ira de Dios está en contra de ti. Las llamas del infierno están acercándose cada día, cada hora, cada minuto, más y más, a consumir tu alma y llevarte para toda la eternidad a sufrir en el infierno porque has escuchado de la gloria de Cristo, pero lo has rechazado. Dios tiene un mensaje para ti hoy. Dios está tocando tu corazón y Dios quiere entrar y morar en tu corazón. Pero solamente tú puedes abrir la puerta. Nadie más puede hacerlo. Gracias, Señor Jesús, por la belleza del Evangelio por medio de Cristo Jesús. Gracias por rescatarnos y trasladarnos. Ayúdanos, Señor, a creer todos los días nuestra identidad en Cristo. Y dónde de verdad estamos ubicados. Estamos ubicados en el reino del Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias por nuestra ubicación. Gracias por nuestra posición en Cristo Jesús. Amén.